Aquí seguimos, son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Lo primero que hacemos es contar noticias, la crónica general de la actualidad a esta hora del jueves 19 de noviembre con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. La Unión Europea buscará mañana respuesta inmediata a los atentados de París.
De una forma coordinada, los ministros de Justicia e Interior de la Unión se reúnen para abordar el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores de Schengen. Francia ha pedido ampliar esos controles incluso a los ciudadanos comunitarios.
La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba una ley para endurecer la entrada a refugiados sirios.
Para evitar la llegada de posibles terroristas a territorio estadounidense. Tras los atentados de París, muchos políticos han mostrado preocupación por las cuotas de refugiados que Estados Unidos tiene que asumir. Barack Obama ya ha anunciado que se acogerá a los 10.000 a los que ya se habían comprometido.
Más casos de tosferina en 2015 que el año pasado.
Pero no más muertes. Según la Asociación Española de Pediatría, no hay motivos para que salte la alarma por el número de fallecidos. En los últimos dos meses, 3 bebés han muerto por esta enfermedad en nuestro país y un cuarto está hospitalizado.
Se acerca la primera ola de frío polar del...
que entrará el fin de semana, pero que se empezará a notar mañana con un descenso de las temperaturas. Será sobre todo en el norte peninsular, donde además bajará la cota de nieve a 800 metros.
A esta hora escuchamos el comentario de Ignacio Camacho.
Una Francia rabiosa y herida está tocando tambores de guerra mientras el gobierno español les pone sordina para evitar que la música de los cañones opaque la de la campaña electoral. Rajoy ya perdió unas elecciones por culpa de otra guerra y de otro atentado, y lo último que desea es volver a tropezar en el mismo obstáculo. El presidente teme al pacifismo emotivo que la izquierda radical hegemónica en las ciberredes está aventando en una sociedad acostumbrada a las éticas indoloras. La consigna oficial es la de cautela. España quiere ganar tiempo y, en el peor de los casos, acudir a Siria envuelta en la legalidad internacional y en el consenso interno. Pero hay un escenario peor que tiene en vilo al gabinete, y es el de un eventual ataque islamista que reviente la campaña. Ante el precedente siniestro de la fractura social y política del 11M, la única norma segura en caso de crisis fatal es la de evitar por todos los medios los errores de aquellos días aciagos en que vivimos nuestras peores horas como ciudadanos.
El comentario y la linterna, como siempre hasta ahora, con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del jueves 19 de noviembre, que está aquí reunido en el Salón de Actos de la Fundación Botín en Santander. ¿Qué tal, María Jesús Pérez ABC? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Has llegado a tiempo, ¿no? Me alegro mucho.
Sí, pero ya sabes que prefiero primero pasear y
te das una vuelta
Santander
por la ciudad y luego llegas al sitio.
Aunque sea al límite.
Sea al límite de la provincia, sí. ¿Qué tal, Miguel Ángel Belloso? ¿Cómo está el director de Actualidad Económica? ¿Está bien?
Bien, bien, bien. Con pesar, porque he tenido que venir a última hora desde Madrid.
Pero si estabas entregando premios.
Estaba entregando premios. A lo mejor es empresario de la Comunidad de Madrid, pero con pesar, porque es una ciudad maravillosa. Me habría gustado venir por la mañana con María Jesús y como Carlos, disfrutar del día estupendo que hace, y no he podido.
Pero es que eres un hombre muy ocupado y muy importante.
Bueno, ni ocupado ni importante. Lo que pasa es que las casualidades que no son...
Hoy hemos comido bien el resto.
El resto hemos comido bien, homenaje a Belloso.
Yo espero cenar bien esta noche también, pero en fin.
¿Qué tal, Carlos Sánchez? ¿Cómo estás?
Pues aquí andamos. Se ha echado de menos a Belloso y a su coche de caballos, que normalmente lo trae cuando estamos fuera de Madrid.
¿Qué tal, Joaquín? Mis manos.
Aquí
está aquí, en Santander. por cierto, que también está aquí. Recordamos, Joaquín, que desde el mundo de la economía continúan llegando mensajes de tranquilidad a pesar de la amenaza terrorista.
La verdad es que todos los días, desde el sábado, tenemos alguno. Hoy el del sector turístico, que podría ser uno de los más afectados. La patronal hotelera, su presidente Juan Molas, cree que los atentados de París no van a alterar la llegada de extranjeros a los destinos españoles.
Entendemos que en principio no va a provocar ninguna situación anómala en relación al flujo de turistas que están llegando fundamentalmente a las Islas Canarias.
También se le ha preguntado al secretario de Estado de Comercio, a Jaime García Legaz, si las ventas a Francia y nuestras exportaciones allí se pueden ver afectadas tras el atentado. Aquí se repite el mensaje de tranquilidad.
El producto español sigue entrando en Francia con normalidad, no se han producido cancelaciones de pedidos, no se han registrado caídas en la demanda. Por tanto, yo creo que se puede lanzar un mensaje de total tranquilidad al respecto.
Son las declaraciones de García Legaz en la presentación de los datos de la balanza comercial. Hay nuevo récord de exportaciones, han crecido un 4,4% hasta septiembre, aunque en ese mes se advierte un ligero frenazo de las ventas.
¿Por qué?
Son varios los factores, según el secretario de Estado. La bajada del precio de las materias primas, del petróleo, los menores ingresos en Oriente Medio. Se notan además ya con fuerza los problemas que atraviesa Brasil.
El factor principal viene dado por los países emergentes. Un gran mercado como es Brasil, estamos viendo el efecto, digamos, de la recesión en Brasil. En Venezuela, que es otro mercado importante para España, también vemos caídas muy fuertes.
Bueno, no hay duda que el sector exterior, que la salida de nuestras empresas fuera, ha tenido mucho que ver en la recuperación de la economía española. También las reformas del gobierno, aunque hay quien no quiere verlo. Es el caso del líder de Podemos, de Pablo Iglesias.
Algunos hablan de signos de recuperación económica. Si tales signos son ciertos, se deben en cualquier caso al esfuerzo de los ciudadanos de nuestro país, al esfuerzo de la mayor parte de la población y no al esfuerzo de unas élites que han seguido haciendo crecer sus beneficios económicos en los últimos años. Y a pesar de todo, el paisaje es desolador.
Y eso que hoy, Juan Pablo, lo decía Fernando Jáuregui, a Pablo Iglesias se le ha visto menos marxista, más socialdemócrata.
Fíjate, Belloso, anótalo, que ha llegado incluso Iglesias hoy a elogiar algunas ideas liberales. Ya, anótalo, sí, Belloso, anótalo.
A su manera, pero sí, la verdad es que han sorprendido las referencias de Pablo Iglesias, ojo, han sido unas cuantas que ha tenido hacia los liberales. Dice que le han enseñado algo.
Hay algo que yo he aprendido de los liberales, y es la importancia que dan a la independencia y a la eficacia. Hay que acabar con los oligopolios, hay que cambiar, que los únicos que puedan hacer buenos negocios en este país sean los que tienen amigos en el poder político.
Eso sí, luego insiste en defender ideas como la del Banco Público, donde cuenta con el apoyo de los sindicatos. Basta escuchar al secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toco.
España lo que necesita es de un banco público, y Bankia es ese embrión, al menos para nosotros, representa el 6% del sistema financiero español y debería ser el embrión de una potente banca pública que permita el acceso al crédito a las familias y a las pequeñas y pequeñitas empresas, porque las grandes ya lo han resuelto.
No dejamos los bancos porque han animado hoy las bolsas, han subido ante la posibilidad cada vez más clara de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en Estados Unidos en el mes de diciembre. El IBEX 35 de Madrid se ha notado casi un 1%. También ha gustado en el mercado la última subasta del Tesoro. Hemos captado 3.500 millones de euros con mínimos históricos en los intereses de los bonos de la deuda a 3 años.
Los economistas nos han dado hoy consejos para reducir la factura fiscal antes de que termine el año.
Hay que tenerlos en cuenta. Dan 80 consejos, 80 recomendaciones para pagar menos por IRPF o por sociedades, para pagar lo justo. En el caso del primero dicen, por ejemplo, que cuando obtengamos en rentas del ahorro, como intereses por depósitos, dividendos o ganancias patrimoniales, plusvalías, conviene intentar diferir su obtención a enero o a 2016, porque la tarifa aplicable será inferior en medio punto. En todo caso, desde el Colegio de Economistas y Asesores Fiscales piden al próximo gobierno que complete la actual reforma fiscal. ¿Por qué? Porque creen que se ha quedado coja.
Hablando de ahorro, del perdido, ha comenzado el juicio de Afinsa, el escándalo de los sellos.
Han comenzado 9 años en concreto después de su intervención. Fueron unos 200.000 los ahorradores afectados. Algunos se han concentrado esta mañana en la Audiencia Nacional, en la primera sesión del juicio.
Somos ahorradores, no especuladores.
El expresidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, ha reconocido que sus comerciales no eran expertos ni entendidos en sellos, pero insiste, eran solventes.
Porque la empresa no ha incumplido un compromiso con un tercero jamás en su historia, nunca. Entonces, la empresa era perfectamente solvente en la fecha en la que se encontraba al día de su intervención.
Y ha achacado la quiebra a la intervención judicial. Dos cosas más, con ellas termino. Tenemos noticia en Grecia. Tsipras da otra vez marcha atrás. Ha aprobado la ley sobre desahucios para recibir los fondos del rescate. Y el fondo CVC ha puesto a la venta el 6,3% de Abertis. Es una participación que está valorada en unos 870 millones de euros.
Aquí estamos en Santander, en la sede de la Fundación Botín, en su salón de actos, en la reunión del equipo económico con María Jesús Pérez, Carlos Sánchez y Miguel Ángel Belloso. Belloso, o sea, la transformación a la que estamos asistiendo de Pablo Iglesias supongo que te tiene sobrecogido, ¿no? Ha elogiado el liberalismo porque el liberalismo va contra los oligopolios. Tú estás contra los oligopolios, ¿no?
Naturalmente,
pues
no.
Entonces coincides con Pablo Iglesias.
En mi polo se diría que está como una regadera, ¿no?
Pero ¿por qué dices eso?
Entonces, bueno, es como decir una cosa y la contraria, ¿no? Naturalmente que los liberales y cualquier persona de sentido común está en contra de los oligopolios, pero claro, tú lo que no puedes estar es a eso y luego promover, por ejemplo, estar en favor de un banco público, ¿no? Cuando precisamente el desastre al que hemos asistido en el sistema financiero de este país es porque las cajas eran un sector público, no eran un sector privado, es decir, no cotizaban en bolsa, no tenían propietarios conocidos, estaban dirigidas por políticos que no conocían el sistema financiero y que tenían intereses espurios. Entonces, ¿tú cómo vas a resucitar otra vez la banca pública? Por Dios, es un horror. Es para darle y no parar, ¿no? O sea, no es nada comprensible. Y luego no se puede. Pero ¿cómo va a ser Pablo Iglesias liberal si es un marxista-leninista? Es decir, para ser liberal hay que estar en favor de reducir el gasto público, de que haya unos impuestos bajos, en fin, de que haya más competencia, de que el Estado sea pequeño y eficaz, y de tantas otras cosas, ¿no? Y ya por citar la última, que yo creo que es la que le ha relatado mejor, incluso un liberal jamás establecería una equidistancia, y no hablo de economía, aprovechando lo que ha pasado en los terribles sucesos en Francia, jamás establecería una equidistancia entre la civilización occidental, que es la que nosotros vivimos y de las que debemos sentirnos orgullosos, y las del Islam, ¿no? Nosotros tenemos aquí un sistema de libertades, tenemos igualdad, tenemos democracia, tenemos rendición de cuentas, en fin, tenemos todo lo que tenemos, y aquellos, los otros, son peores que nosotros. Nosotros somos los buenos, no somos iguales unos a los otros.
Y lo que Iglesias
dice es que somos iguales que los musulmanes y los islamistas, que tienen teocracias y dictaduras y esas cosas, con las que podemos convivir siempre, claro, que no favorezcan el terror y el terrorismo y los atentados y quieran liquidarnos, ¿no? Entonces, nunca jamás un liberal, vamos, jamás en la vida.
A ver, el tiempo.
Iglesias será liberal, jamás en la vida.
Bueno, yo creo que hay que ser liberales también con el tiempo.
Creo que era Indalecio Peto el que decía una famosa frase que
sí, liberal
soy
a socialista,
liberal
sí.
A fuer de ser,
bueno,
socialista.
Una estupidez como otra
no
cualquiera, vamos.
Sí. Cuando uno analiza los últimos 200 años de la historia económica de España, se da cuenta que los liberales eran los progresistas, lo que hoy llamaríamos es la izquierda, es decir, porque se enfrentaban a los reaccionarios que lo que querían era mantener los oligopolios. Pero aquí lo que hay una cierta confusión entre lo que es ser liberales, sé que es sinónimo de ser progresista, porque a ser neoliberal. El concepto de neoliberal es radicalmente distinto, por lo que busca es que haya un poder político absoluto en lo que no haya democracia económica. Y eso es, yo creo que es lo que es la perversión del concepto de liberalismo que se ha producido en los últimos años. Todos somos liberales. ¿Cómo no vamos a ser liberales empresas controlan determinados mercados? Cualquier persona progresista y con sentido común lo quiere. Otra cosa es que sea ese nuevo neoliberalismo el que se ha impuesto en determinados momentos históricos, y lo que ha hecho es crear
crear nuevos caciques, nuevos oligopolios en muchísimas economías que todos conocemos, fundamentalmente en Latinoamérica.
¿Y vas a decir, María Jesús?
No, que yo no
este
me lo creo.
En este debate de liberales y neoliberales.
Que no me lo creo. Bueno, es que yo creo que el término liberalismo es muy amplio. Yo creo que cabe en muchas corrientes ideológicas dentro del liberalismo en sí mismo.
Pablo Iglesias y Belloso.
No, eso nunca jamás. Nunca jamás.
Que yo no me lo creo. No me lo creo, porque muchas de las medidas que él ha anunciado son de todo menos liberales. O sea, es que, de hecho, yo creo que no le temblaría la mano en ningún momento en intervenir cualquier cosa que se le ponga por delante. Y eso, liberal no es, precisamente. Entonces, bueno, pues... No, yo creo que es que ahora está un poco intentando, estamos en campaña y entonces está intentando rascar votos, yo creo que de todas partes, pues como parece que está pasando con Albert Rivera de Ciudadanos, ¿no? Pues unas veces es de centro-derecha, otros de centro-izquierda, pues yo creo que este pues rasca lo mismo, ¿no? Porque está viendo que se va para abajo, que no tira y que hay que rascar de todas partes.
Tú que conoces el sector, Bankia no puede ser una banca pública, ¿no? Nos deja la Unión Europea, ¿no?
No,
hay que venderla.
Estamos
obligados a venderla, ¿no? El Estado está obligado a venderla, ¿no?
Sí, además están muy orgullosos de cómo está quedando el banco y el objetivo es ese. O sea,
pero hay venderlo. Un compromiso, está firmado, ¿no?
No, claro. Ningún banco tiene que ser público. En todas las entidades en las que ha entrado el FROP, que al final es el Estado, pues en esas entidades tienen que salir a bolsa o lograr a alguien que lo compre.
Que lo compre, exactamente.
Es que yo no creo que sea una contradicción entre ser liberal y que haya banca pública. Hay países...
Hay países, la contradicción es total.
No, hay países en los que existe una banca pública de un determinado tamaño que hace una política muy liberal. ¿Por qué?
Porque permite
que haya competencia. Una de las funciones básicas de la banca pública, y eso desgraciadamente se perdió cuando se privatizó Argentaria, es que era una banca sectorial. Financiaba a los pescadores, financiaba la agricultura, financiaba la industria, financiaba a muchos sectores. Y eso se ha perdido. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Que en determinados sectores los que mandan son las grandes corporaciones y no el pequeño empresario y el mediano empresario, porque no hay una banca pública que financie sectorialmente a esos segmentos de la producción económica que son muy interesantes.
Por eso, Carlos,
hay veces que una banca pública de carácter sectorial puede ser muy liberal y muy progresista, porque favorece la competencia.
No ha habido jamás en la historia de España, yo creo que en la universal, ninguna experiencia de banca pública que ha salido bien. Ninguna. Y en España es que además, después de lo que hemos tenido con las cajas de ahorros, oiga usted, proponer una banca pública es algo insólito. Es una cosa disparatada, absolutamente disparatada. Ni empresas pequeñas, ni de pesca, ni de agricultura, ni de nada por el estilo. Oiga usted, tiene una banca privada que sea lo más solvente posible, que esté lo más saneada posible, como la que tenemos en este país. Pero por favor, Carlos, hombre, es que es un discurso del siglo pasado, el tuyo.
No.
Del siglo pasado. No hay ninguna experiencia, repito, no lo digo yo, lo ha dicho Rodrigo Lozardi, que está en Bankia, que está deseando venderla en cuanto pueda recuperar lo máximo posible. Es que hemos tenido experiencias en España abrumadoras del desastre que supone una banca pública, totales, y no hay ninguna experiencia en Europa de una banca pública que funcione. Y es un horror proponerla. ¿Por qué? Porque está fuera de del mercado, de la competencia y de todo. O sea, jamás harás nada bueno siendo una banca pública. Tú eres una banca privada y financias a aquel que te da una seguridad y te ofrece un negocio y un propósito de negocio que merece la pena respaldar financieramente. Y se acaba la historia. Nada de banca pública. Me parece que es algo inaudito proponerlo ahora.
Porque en Europa existe banca pública.
No en el siglo XIX, por favor. O sea, hablamos de lo que estamos hablando ahora.
No.
Y de la experiencia nuestra, que es de hace unos años. Es que nuestro desastre en el sistema financiero ha sido de hace unos años. Con la banca pública, que eran las cajas de ahorros.
Las cajas de ahorros eran banca pública.
Eran banca dirigidas por políticos.
Que, es a ser
que no conocían el negocio. No tenían propietarios, no tenían nada. Eran como banca pública. Y lo demás, exactamente igual. Pero, en todo caso, no hay neoliberalismo. Es un invento de vosotros los socialistas.
No, Carlos, no digas eso.
No, es que es verdad. O sea,
responsabilices a Carlos de lo que no ha hecho.
O eres liberal o eres socialista.
O eres liberal o eres socialista.
Y la diferencia, la explicó muy bien en un artículo glorioso de Rafael Tremes, que en paz descanse, depende de cómo tú consideres que es la mejor manera de conseguir el bien común. Si tú crees que este va a ser el producto de las acciones individuales de los individuos que de manera espontánea buscan su fin, su propósito, su interés general, y al final, producto de todo eso, se llega a un resultado, o si por el contrario, si eres socialista, piensas como tú, que hay que tener banca pública o que un funcionario con una gran inteligencia puede diseñar un proyecto de país mejor. Eso es ser socialista. Y lo contrario es ser liberal. No, lo del neoliberal se lo inventaron los socialistas para decir que habían venido los Bush y compañía y esas cosas. No, o eres liberal o socialista. Y la diferencia es esa. Si crees en el individuo o crees en una estructura, en el estructuralismo, en el constructivismo que te puede hacer una sociedad mejor que la que hace el individuo espontáneamente, de manera espontánea. Esa es la diferencia. O eres liberal o eres socialista. Y ya está.
No, lo que pasa que es que aquí en España, yo no sé si a lo mejor Carlos también se refiere a este tipo de organismos o entidades que hay en Europa y hay en España. El ICO es un, al final es un banco público, es el Instituto de Crédito Oficial. Y
no, bueno, es un banco público, es algo diferente.
Funciona como un banco público. Presta dinero. Miguel Ángel, presta dinero y es verdad que lo utiliza.
A las pymes.
Efectivamente, y es verdad que, por ejemplo, los socialistas, esto nos lo llevan en el programa, quieren fomentar el lo que es el ICO para que siga inyectando innovación a pymes y demás, y sin embargo están diciendo que lo que quieren hacer con Bankia es seguir desinvirtiendo y convertirla en un banco privado. Bueno, pues es verdad que existe esa es la banca pública, utilizada bien y destinada a la innovación, destinada a dar financiación a las empresas que todavía no lo neguemos, no llega el crédito, pues si fomentas la estructura del ICO, pues sí, es una banca pública, pero bien utilizado.
Es un instituto de crédito oficial.
Es banca pública.
Miguel Ángel, el debate entre, simplista, en mi opinión, entre liberalismo y socialismo sí que es del siglo XIX. Lo que nos enseñan las estadísticas oficiales es que los países que consideramos más liberales, pongamos, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, tienen el 35% del gasto público, representa el PIB, el respecto del PIB, el 35%. En los países que consideramos más izquierdas, el peso del gasto público respecto del PIB puede ser del 55-56%. Esa es la horquilla en la que se mueve el mundo, entre el 35 y el 55%. Por lo tanto, lo que no hay es ejemplos simples en la que yo soy liberal o yo soy socialista. Los sistemas económicos, afortunadamente, son híbridos, porque no pueden ser de otra manera. Y en esa función de producir bienes con la mayor eficiencia y redistribuyéndolos, pues hay países que optan por el gasto público, porque hay veces que el gasto público es fundamental para entender.
Nunca.
Nadie diría que la época del franquismo era una época liberal. Todos sabemos que era una economía muy intervenida. Bueno, pues gracias a que había una banca pública, había sectores que se beneficiaban de esa financiación en sectores productivos, que era muy importante en aquel momento histórico. Por lo tanto, y eso ocurre exactamente lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, la banca pública, que nació después de la crisis del 29, continúa prestando a los universitarios, a las pequeñas y medianas empresas, a sectores con necesidades.
La banca pública.
En Estados Unidos. Venga, existe una banca pública que financia a los universitarios para tener becas, por ejemplo. Eso es banca pública. Tú ves la banca pública como la época del monopolio de los países del este, y no tiene nada que ver. En las sociedades modernas existe banca pública.
Claro que tiene que ver. Mira, la diferencia, yo hablaba de una diferencia de planteamiento desde el punto de vista individual y personal y filosófica de la vida. Uno o es liberal o es socialista. Y luego, al margen, dependiendo de cuánta muchedumbre liberales o de socialistas hay en cada uno de los países, se refleja estadísticamente en lo que tú dices. Por eso el gasto público en proporción al PIB es mucho más bajo en el Reino Unido o en Estados Unidos que en otros países como en Francia, como en Alemania y como en otros.
Decisiones que toman los ciudadanos.
Por cierto.
Decisiones no. Decisiones toman los ciudadanos al votar a políticos que están de acuerdo con esas ideas. En España, por otra parte, tenemos un gasto público sobre el PIB que, aunque ha crecido de manera importante, pero tampoco llega al 40% y que sería muy bueno reducir. Aunque supongo que no estarás de acuerdo tampoco con eso. Pero eso es una gran diferencia. O sea, si tú quieres que la economía esté en manos del sector público o prefieres que esté en manos de los individuos, de los agentes, de los ciudadanos.
De los tuyos.
De la gente que día a día toma sus decisiones. Eso es una gran diferencia.
Déjame que diga una cosa, Belloso, cuando puedas.
Y lo de que haya banca pública en Estados Unidos, bueno, me suena un poco a chiste, ¿eh? O sea, de verdad. Quien financia, quien da becas a los universitarios, quien promueve los hospitales, quien hace la ciencia, la investigación en Estados Unidos, son los individuos, que las grandes sociedades, es decir, las grandes empresas que se dedican a la filantropía, que es una manera de contribuir al bienestar general, pero no como en España y en los países dominados por la mentalidad socialista, que tiene que ser a través de la coacción del Estado, impuesta por el Estado. No, allí la gente individual, el Bill Gates y compañía, tiene una fundación que se dedica a dar dinero y pasta para África, para proyectos, para tal y para cual. Los hospitales de Estados Unidos...
Como en cualquier otro país.
¿Eh? No, en absoluto, en absoluto. ¿Cómo como en cualquier otro país? ¿Como en España?
¿Puedo volver a España?
No, digo, España es un país,
como en España, no, por Dios. ¿Quiénes son grandes hospitales, grandes universidades? Harvard. ¿Quién ha hecho Harvard? ¿Quién la ha hecho? ¿El sector público americano? Oiga, no. La han hecho los grandes ricos americanos, que pensaban que para el conjunto, para el bienestar conjunto de la de los americanos, era bueno fundar una universidad.
Yo iba a decir,
no lo hizo el sector público.
Pero eso no es incompatible con tener segmentos de financiación pública.
¿Eh?
No es incompatible con tener segmentos de financiación pública.
Es que iba yo a eso, a la propuesta del Partido Socialista, de su responsable del programa económico, que cuenta, como cuenta hoy los compañeros de ABC, ¿verdad, María Jesús?
Sí, una entrevista con Jordi Sevilla.
Para tapar el agujero del sistema de la seguridad social, de las pensiones, pues un impuesto nuevo.
Sí, bueno, él dice que se trataría de una contribución social generalizada. Bueno,
un impuesto.
Fantástico. Muy socialista, por otra
muy
parte.
Muy socialista, sí. No, él decía que, claro, que en el momento que él advirtió de que la hucha del Fondo de Reserva para la Seguridad Social era bastante menor de lo que es ahora, que había la posibilidad de bajar las cotizaciones sociales, pero que eso ahora mismo pues no solucionaría el que se haya pasado de tener más de 1.000 millones, de tener 1.000 millones a tener más de 10.000, ¿no?, de déficit. Entonces él decía que bueno, que había que crear y hablarlo en el Pacto de Toledo, dentro del Pacto de Toledo, pues aplicar eso o hablar sobre un impuesto para la seguridad social. Bueno, pues no lo sé si eso es lo mejor. Él dice que existe en Francia y que es la única manera que sería de una manera generalizada y social a contribuir a acabar con
no ese... ¿Te gusta o no te gusta la idea, Carlos?
A mí me gusta la idea, no me gusta la música más que la idea. Creo que hay que buscar nuevas fórmulas de financiación de la seguridad social. Tenemos un problema evidente. Yo esta misma tarde estaba viendo algunos datos de la propia seguridad social y te dicen que los pensionistas que causan baja, por razones obvias, causan baja con una pensión media de 800 euros. Y los pensionistas que causan alta, es decir, que entran al sistema de seguridad social durante más tiempo que antes, cobran como media 1.000 euros. Claro, ¿cómo hacemos compatible esta diferencia entre, eso es lo que se llaman los expertos, la tasa de sustitución, 800 pagábamos antes y los nuevos pensionistas cobran 1.000, cuando estamos procurando al mismo tiempo un sistema de devaluación salarial? Es decir, claro, hablaremos luego de los datos de exportaciones. Pensamos que van mejor las exportaciones porque la economía española es más competitiva. Entonces, lo que es más competitivo, pues no financia la seguridad social. Por lo tanto, tienes que buscar nuevos instrumentos. Yo no sé si ese impuesto es lo razonable. O ir al modelo danés donde el IVA financia la seguridad social. O ir a otros modelos que están planteando, y ya lo hemos comentado aquí alguna vez, que incluso las empresas más tecnificadas, más robotizadas, pues paguen seguridad social. Pero hay que buscar nueva forma de financiar la seguridad social. Sí o sí, porque el sistema no es capaz de financiar 9 millones de pensiones todos los meses.
Él habla de contribuir, pero a través de una cesta de impuestos. O sea, sería, claro aplicarlo sobre varios fórmulas, de los que ya existen.
Pues esa es una cosa de las que marcan la diferencia entre un socialista, como creo yo, no, gracias que somos muy amigos, como es tu caso, y un liberal. A mí no me parece que ninguna idea que sea crear un impuesto nuevo sea buena, por naturaleza. Sea buena. Claro que hay un problema en la seguridad social, que es el que tú has descrito, que la gente que está trabajando gana mucho menos dinero, contribuye menos, y la gente que está que entra en el sistema y está jubilada percibe mucho más dinero del de antes, ¿no? Pero bueno, miremos
la pensión media,
miremos cómo reformar el sistema de la seguridad social, pero no pongamos un impuesto que va otra vez a drenar y a castigar a las unidades productivas de este país, que es la gente que trabaja, que se esfuerza, que crea una empresa, etcétera, etcétera. Pensemos, como tenemos el sistema global en su conjunto, aumentemos la contributividad del sistema, es decir, aumentemos los años de contribución del sistema para percibir una pensión y fomentemos de manera dramática, en el sentido, como se entiende la palabra dramática, en el sentido anglosajón, es decir, de manera muy importante, los sistemas alternativos de pensiones, es decir, las pensiones privadas, es decir, hagamos una fiscalidad mucho más favorable para las pensiones complementarias y privadas, porque ya sabemos, como tú has dicho, que el sistema de la seguridad social, pues primero, yo creo que está en quiebra desde hace técnica, desde hace ya muchísimo tiempo. Todavía tenemos un cierto fondo, que por cierto lo puso Aznar en su momento, luego se lo han cargado los socialistas después cuando han estado gobernando poco a poco, pero quiero decir que es insostenible. Tenemos que hacer estructuralmente algo para sostenerlo, pero en mi opinión, y acabo en segundo, sería un error hacerlo, sería una equivocación hacerlo sobre otro impuesto más para la gente, porque los impuestos castigan la creación, la capacidad de crear riqueza.
Pero fíjate, cuando se habla de pensiones, yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho Europa desde 1945 es que el sistema de protección social que se ha construido, lo han construido los partidos de derecha, los partidos de izquierda, los partidos liberales, todos los partidos políticos. Y lo que tenemos que buscar es una solución a la financiación, a la seguridad social. Nadie diría que Dinamarca, que es un país que prácticamente el 55% de su PIB va a gasto público, es un país liberal, según tu definición.
No, es que no lo es.
Pues en Dinamarca han decidido que el IVA pague las pensiones. Es decir, por lo tanto, lo que hay que ser es eficaces a la hora de recaudar para poder tener un buen sistema de protección social. Aquí no es un problema ideológico, porque yo creo que afortunadamente, insisto, una de las cosas buenas que ha tenido Europa del año 45 es que todos damos por supuesto, afortunadamente, de que tiene que haber un amplio colchón social, porque gracias
a ese colchón social,
país con el 25 o 26% de paro no se ha convertido en una calamidad, porque los pensionistas, 9 millones de pensiones, 18.000 millones de euros que se va a pagar ahora la Seguridad Social en el mes de diciembre en doble paga, pues han mantenido la estabilidad política, económica y social. Por lo tanto, cuidado con razones ideológicas para entender la Seguridad Social. Hay que buscar instrumentos eficientes de financiación.
Pero bueno, se puede apostar por las pensiones privadas, ¿no? Y estas cosas se ha hecho en Chile y en otros países, en fin. No creo que sea ningún modelo, extraño, excéntrico.
No, pues sí, de ¿sabes? Hecho, se está haciendo. Lo que pasa es que no se hace con
la suficiente
fortaleza. Efectivamente, no se hace con la suficiente. No se hace. Pero es verdad que yo creo que no deberían olvidar el asunto de bajar las cotizaciones sociales. Al final, bajar las cotizaciones supone crear más empleo. Le das esa flexibilidad al empresario de poder contratar más, pues porque paga menos por cada trabajador y ya está. Pero bueno, si se puede hacer otro tipo de propuestas,
a mí me parece mejor opción esa.
Yo estoy con Miguel Ángel. Ponernos otro impuesto, mira, de verdad, es que es aburridísimo ya pensar que
eso es el signo del socialismo, no te preocupes. ¿Cómo que no?
Además de poner impuestos a los ricos, es
gastar más y poner impuestos.
A los ricos, para ellos.
A los ricos no, a ti.
Claro, por eso te digo que al final somos muchos ricos. Pero es que no es verdad.
Con el tema de las pensiones privadas, en España ya hay un sistema de pensiones privadas. Es decir, la gente que quiere tener un fondo de pensiones privado se lo paga todos los meses y punto. Y no hay nada más que decir, afortunadamente.
Pero está muy poco incentivado. Pero bueno, como los liberales.
O sea, que hay que incentivar fiscalmente para que alguien saque su propia pensión.
Claro,
o somos liberales o no somos liberales.
Cuando nos interesa el nivel
de nuestra renta.
Es que al contrario, Carlos, un liberal lo que trata es de hacer todo lo posible para crear el marco fiscal favorable para los individuos.
Que te lo paguen otros.
Otros no, para que el mayor producto posible de tu salario y de tu esfuerzo, te levantas todas las mañanas a las 7 de la mañana Estamos a las 12 de la noche, vaya para ti.
A las 6
para y eso, para eso crea un marco fiscal favorable. ¿Pero para qué? Que tú una parte de tu sueldo lo pongas en un plan de pensiones, te puedas desgravar, o sea, incentivarlo fiscalmente. Claro que sí, claro que para eso. No para crear unas pensiones públicas, que digo, son insostenibles, o crear un control social, que también es la diferencia entre un socialista y un liberal. Ya. Me parece que desincentiva la capacidad de la gente para prosperar, progresar, generar riqueza, etcétera, etcétera.
Mira, Miguel, ¿sabes en qué han coincidido un partido que se supone que es de centro-derecha o liberal, como se quiera llamar, como el Partido Popular y el Partido Socialista? En que los dos partidos, en las últimas dos reformas fiscales, se han cargado las deducciones fiscales en el fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque no beneficiaban a los trabajadores, beneficiaban exclusivamente a las rentas altas que invertían cada año 10, 12, 20 mil euros, lo límite máximo, para pagar menos impuestos. ¿Qué significa esto? Que había trasvase de rentas bajas hacia las rentas altas. Y afortunadamente, el Partido Socialista y el Partido Popular lo que han hecho prácticamente eliminar los fondos de pensiones. El que quiera un fondo de pensiones privado, que se lo pague.
No es cierto. Vamos, no es cierto lo primero.
Que cobra 1.000 euros al mes.
No es cierto lo primero. Pero es una opción muy discutible.
El incentivo es difiere los impuestos. Es decir, no pagas impuestos ahora, pero cuando vayas a cobrar.
Bueno, por eso te digo, hombre, tú rescatas un plan de pensiones, yo que tengo una situación particular, que es obvia, tú cuando rescatas, vamos, porque mi mujer falleció hace unos años y tal, yo si rescatase el plan de pensiones de mi mujer, claro, tengo que devolver todos esos beneficios fiscales que han sido, según dice Carlos Sánchez, además es verdad, que han permitido que me lo vean algo de dinero la creación de la renta. Desde luego, nada desproporcionado.
Un apunte...
O sea que no, el sistema legal vigente no incentiva que tú complementes privadamente el sistema público de pensiones, que sería lo bueno para este país.
Un apunte solo de las exportaciones, Carlos, querías hacer un apunte, venga.
Bueno, yo creo que las exportaciones en España no se pueden alejar de lo que está sucediendo en Europa. Es evidente que la economía de la Unión Europea, hace unos días salieron los datos de Eurostat, te dicen que hay una ralentización. Y es un crecimiento lo que Larry Summers, el que era el secretario del Tesoro, lo ha llamado el estancamiento secular. Vamos a un crecimiento muy bajo durante los próximos años en los países avanzados, entre el 1,5% y 2%. Por lo tanto, lógicamente a la economía española le afecta, como no puede ser de otra manera.
Bueno, el secretario de Estado hablaba de los países emergentes. Yo creo que también hay mucho problema en la exportación hacia nuestros propios socios europeos, ¿no? Pues que es que ellos están ralentizando su crecimiento, con lo cual no exportamos a los países emergentes como exportábamos antes, pero es que a los países europeos tampoco, no nos compran tanto como antes, pues porque no pueden.
Pero una cosa buena que dejó esta crisis es que hemos salido a exportar otra vez.
Claro, sí, no, yo voy a decir...
Un apunte rápido, Belloso.
No, yo también he estado en Madrid dando unos premios a los mejores empresarios de Madrid y la situación creo que es mucho más positiva de la que contáis vosotros. Se está exportando bastante. En Madrid, yo creo que en el conjunto de España hay muchísimas, quiero decir, empresas exportadoras, cada vez más. Y además les ha empujado a ello la crisis y eso es buenísimo, que además se consolide de manera estructural. Y es así, y va a seguir siendo así. Si nadie, como dicen esas baldosas que ponen en los bares, si nadie viene y lo estropea.
Joaquín, los periódicos económicos de mañana, haz el favor. Bueno,
y actualidad económica.
Bueno,
por aquí el número del director, de diciembre. Sí. El número de diciembre. Hablando del Santander, hay una exclusiva, una entrevista con Rami Abukair, que es el responsable de Santander España. Dice que la cuenta 1-2-3 es ya un hito comercial, pero la portada está dedicada al consejero delegado de Repsol, a Ayuso Jon Imaz. ¿Cómo ganar dinero con un petróleo por los suelos?
Sí, hombre, damos dos exclusivas en la revista.
Dos exclusivas.
Lo digo,
venga,
para que la
en
gente
titulares,
la compre.
En titulares, que luego hay que comprar la revista.
Dos exclusivas al precio de una.
No cuente la revista la entera.
Sí, yo creo que, hombre, el tema de Repsol es bonito porque, primero, es la primera vez que lo Ayuso Jon Imaz, que es la de Repsol, en ningún medio, ni español ni extranjero, y ha decidido actualidad económica, no sé si porque soy liberal, él se confesó liberal,
ya
por
estamos,
cierto.
Deja que ya nos explicaba antes.
Y luego también el Ramón Abukair, que es el responsable de Santander España, también hablando de, en fin, de lo que ha, la competencia que ha introducido en el sector y lo que, digamos, el dinamismo que ha introducido en el sector, la cuenta 1-2-3 de Santander, ya que estamos aquí en Santander, que ha sido muy importante. O sea, que compren actualidad económica y entren en la web nuestra, que también está nueva y está muy bien.
Vamos, Joaquín.
Bueno, sobre la prensa de mañana, veo, por ejemplo, el dato de exportaciones en ABC, vuelven a batir récord en septiembre, expansión España logra otro récord de exportaciones también en expansión, CVC. El fondo vende el 6% de Abertis por 800 millones de euros. Y del economista Soria, el ministro de Industria intervendrá las tarifas de CLH, de la compañía logística de hidrocarburos, para que no suba la gasolina.
¿Eso es de liberales o de socialdemócratas?
Sí, de sentido común.
Ah, perfecto. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Adiós, Carlos Sánchez. Que te vaya bien.
Adiós
a tu sentido común, amigo. Que te vaya bien. Adiós, María Jesús Pérez, ABC. ¿Eh?
Adiós, buenas noches.
¿Te queda por escribir el ABC de mañana o lo tienes hecho ya?
No, yo creo que ya lo hemos acabado.
Ya lo has hecho. ¿Tú cómo tienes la revista ya hecha? Ya a disfrutar, ¿no?
Sí, bueno, lo que me quede de día.
Como buen liberal que eres, ¿no?
¿Ya? No, me iré con el socialista Carlos y con María Jesús, que está entre una cosa y otra. Más cerca de mí que de Carlos.
Y con Joaquín mis manos también, que más ha venido.
Que tiene que trabajar todavía un poquito.
No, nos acompaña.
Ah, sí, también.
Te va con vosotros ahora.
Muy bien.
Adiós, que os vaya bien, ¿eh? Paséis una buena tarde y noche en Santander. Adiós. Aquí sigue la emisión de La Linterna desde Santander. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde que, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo a